Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta mañana. La Radio Ciudadana, esta ocasión, tiene preparado para todos ustedes un tema importantísimo. Ya van a ver ustedes de qué va lo que vamos a conversar en esta ocasión, no sin antes agradecerles, por supuesto, y darle la más cordial bienvenida a todas y todos que nos escuchan a través de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio 102.9 Universal y Cañaveral 100.5 FM en Jojutla. Por supuesto, ya lo saben, estamos transmitiendo también a través de las redes sociales y a su disposición en líneas telefónicas para que se pongan en contacto con este espacio. Bueno, vamos entrándole en tema y a la materia porque está pendiente, tuvimos una conversación previa, pero ha habido cambios y ha habido cosas y ha habido mucha, ¿cómo podríamos decirlo?, agitación en todo lo que tiene que ver con la tramitología, los cambios, la forma, esta compleja que ya hemos venido aquí analizando y comentando de este gobierno que encabeza en los Estados Unidos Donald Trump y de la inevitable relación que tenemos finalmente con los Estados Unidos en muchas cosas. Y una de esas muchas cosas es los viajes, el intentar llegar a los Estados Unidos por diversas razones, ya sea para hacer turismo, ya sea para visitar a nuestros familiares. Muchos pues lo siguen intentando para ir a trabajar allá, aunque las condiciones hoy son cada vez más adversas, más complejas para que eso suceda. No es un secreto que la situación es compleja por las decisiones que ha tomado el gobierno de Donald Trump, decisiones que van cada vez siendo más agresivas, más difíciles, que aprietan más las cosas, permitan el término de apretar, pero así se siente, como si nos estuvieran de pronto haciendo las cosas a apretones por todos lados. Hace poco comenté aquí, por ejemplo, que parte de esos anuncios y decisiones fue el incremento al precio de la tarifa que el gobierno de los Estados Unidos, en todo su derecho, por supuesto, porque ellos cobran sus impuestos, impusieron al trámite de la visa para ir de viaje, ¿no? Para la visa de turista en los Estados Unidos. Entonces, estaba pendiente esta conversación con la especialista en la materia. Y yo le aprecio mucho, y de verdad se lo aprecio porque tiene mucho trabajo. Anda siempre con la agenda muy complicada porque pues anda justamente haciendo eso, ¿no? En la embajada, va, viene con gente. Catherine Torres, titular de la agencia Espiral. Catherine, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a la Radio Ciudadana. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Roberto. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí.
¿Y si andas con mucho trabajo?
Sí.
¿Eh? Con mucho trabajo. Qué bueno.
Sí, sí.
Qué bueno. Oye, pues, qué cantidad de cambios, ¿no? Muchos cambios. De la vez que platicamos, ya hace 4 o 5 meses, que decías, bueno, no hay cambios ahora, está prácticamente todo normal. Uh-huh. Ha habido cambios.
Sí, en aquel entonces solamente fue en la renovación de la visa, que era como lo más notorio, pero ahorita ya está siendo como en diversas situaciones y ya para los solicitantes por primera vez, ¿no? Yeah. Y también venían haciendo algunos cambios en visa de trabajo, de estudiante, pero ahorita ya es en visas de turista, que es en su mayoría, la gran demanda que tenemos nosotros en Agencia Espiral, ¿no? Uh-huh. Y que obviamente también muchos turistas visitantes quieren tramitar, ¿no? Es la más común, vamos a decirlo.
Claro.
Entonces, pues sí, Se está hablando de que a partir del 1 de octubre se va a realizar un incremento de mínimo $250.
¿En octubre?
Sí, todavía no es algo oficial.
Ah, bien.
Yo siempre trato de estar compartiendo como esta información, justo porque pues existe como hay mala información y luego aparte fraudes y todo. Entonces, cuando sea oficial, obviamente se tiene que leer el comunicado por parte de la embajada, en este caso lo saca la embajada de los Estados Unidos en México, y ahorita solamente se está hablando de que se va a incrementar a partir del 1 de octubre, pero todavía no es oficial. Y con esto me refiero, perdón, a que se va a realizar el incremento, pero todavía no sabemos de cuánto va a ser, si sí va a ser realmente a partir del 1 de octubre y en qué condiciones se les va a aplicar a los solicitantes, ¿no? Y aparte también es, se habla de que es mínimo $250.
Eso es lo que sale extraoficialmente.
Exacto, ¿no? Entonces, puede ser más y esto va a ser una cuota adicional a los $185.
Déjame entenderlo. Si yo solicitaba por primera vez mi visa para ir de turista, quiero ir de vacaciones a Florida o necesito ir por alguna razón a los Estados Unidos, hago mi trámite de visa, ¿me la daban o no? Yo tenía que pagar $180 sí.
dólares. $185.
$185. Uh-huh. Es lo que sí o no me la entregaran, me la autorizaran, yo tenía que pagar eso.
Exactamente.
Bien. A esos $185 se habla que le van a, va a costar ahora una tarifa adicional de $250 más.
Es correcto.
Va a quedar. O sea, en pesos mexicanos, ¿cuánto se va a andar pagando?
Sí.
Más o menos, ¿eh? No, no
pues
está claro
todavía.
Son
185 y...
Y 250 son casi $400, pues casi...
$400.
Como... $400, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando que son como 6,000, 7,000 pesos más o menos.
Ay, caray.
Sí, entonces todavía no se saben las condiciones porque no sabemos si va a ser una vez que la visa ya sea aprobada que se tenga que pagar estos $250 o si todos los solicitantes por igual lo van a tener que pagar.
Mira qué importante, ya ves, qué importante era hablar con la especialista porque pues cuando se anunció como primero como un hecho. Es casi casi de que ya va a costar $250 más. Casi $450 la visa y punto, ¿no? O sea, casi se da por un hecho. Pero falta todavía saber los detalles de cómo se va a aplicar y que es esto a partir de octubre.
Claro, sí.
¿No?
Sí, se está se prevé que es a partir de octubre. Uh-huh. Obviamente, ya cuando esté como la información oficial, pues ya se tendrá que ver cada detalle. Pero sí contemplarlo que va a ser más caro, ¿no? Entonces,
eso es un hecho.
Sí. Sí, ya va a ser más caro. Y aparte de esto, todavía se tiene que pagar el envío del documento. Antes era gratuito. Ahorita ya tiene costos adicionales.
¿El envío del documento?
Sí, cuando tu visa es aprobada, antes lo enviaban por DHL a alguna sucursal que te quedara cerca de tu domicilio. Bien. Y eso ya estaba incluido en los $185 que pagabas. Pero ahora hay tres modalidades. Entonces es la gratuita y dos que se pagan. La gratuita la puedes recoger tu visa en el centro de atención a solicitantes, que es donde te toman tus biométricos, tu foto, tus huellas, ¿no? Entonces...
Eso es en la embajada.
Sí, es... Ajá,
parte. Una oficina,
una
pero
oficina.
Esencialmente la embajada, ¿no? Ahí en... En Reforma.
Exacto, en Ciudad de México. Entonces, si eres de Ciudad de México, pues bueno, puedes adquirirla y puedes, más bien puedes recogerla en el CAS, ¿no? En el Centro de Atención a Solicitantes y te va a salir gratis.
Bien.
Pero las personas que son de otros estados, ¿no? En donde no hay consulados, ¿no? Por ejemplo, si eres de Guerrero, Michoacán, Querétaro, no hay consulado ahí. Entonces, tienes que asistir a tus citas en Ciudad de México o en otro consulado que te quede bien. Y esto genera que, pues, obviamente, o recoges tu visa en el centro de atención a solicitantes de manera gratuita, es decir, que vas a tener que regresar de tu estado de origen a el estado en donde realices tu trámite, uh-huh. o pagas adicional el envío de tu documento.
¿Qué es de cuánto?
El de DHL es de $320, uh-huh. que si obviamente es un solo trámite, yo creo que te conviene muchísimo más. Ya claro. si hablamos de una familia, pues habría que evaluar, ¿no?
Porque es por cada documento, es un envío cada persona. Documento por persona.
Sí, todos,
o sea, si ya, costos. Ya, no sé, son 5 personas las que fueron a hacer el trámite, pues ya estás hablando de $1,500.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, si eres de Cuernavaca y vas a Ciudad de México, te sale mucho mejor recogerlo en el CAS de manera sí, gratuita a sí. pagar el DHL, ¿no?
Sí.
Y obviamente no todas las sucursales de DHL.
Uy.
¿No? Entonces,
¿nada más algunas o cuáles?
Solo algunas. Ah. Hay estados que solamente tienen 2 o 3 a lo mucho sucursales de DHL autorizadas para la entrega de visas. Uh-huh. ¿No? Entonces, pues depende de qué tan grande sea el estado, va a ser como lo complicado que se te haga moverte, ¿no? Y el tercero, la tercera modalidad es de $400 y ya te lo envían a domicilio, pero no todos los códigos postales entran.
Qué la canción. Bueno,
entonces
habría que ver si el código postal de donde vivo está en su catálogo, digamos, para que el envío lo pueda recibir en mi domicilio el documento ansiado, ¿no?
Sí, yo la verdad es que todos les recomiendo siempre como recogerlo ellos, uh-huh. en DHL o en el CAS, uh-huh. porque pues a veces sucede que no están en su domicilio o que alguien no puede recoger, o aparte como es un documento pues delicado,
claro.
lo tienen que recoger la persona, ¿no? Con su identificación.
Claro.
Entonces pues sí, mejor recogerlo en DHL o recogerlo en el centro de atención a solicitantes.
Bueno.
Entonces, hay varios cambios que hay que considerar.
Sí,
y que vaya.
La verdad, y mira la importancia, Katherine, y por eso insistimos tanto en esta plática contigo, porque pues eres un especialista en el tema, estás en el tema, y no son cosas menores, porque estos cambios, por ejemplo, tengo muchas preguntas más que hacerte. Pero tengo que ir a hacer una pausa. Las dejo en la mesa. ¿Y te parece después de la pausa las abundamos?
Claro.
Por ejemplo, si yo hago mi trámite ahora, que no está oficialmente todavía el precio funcionando, el nuevo precio, la nueva tarifa, me sigo pagando $185.
Sí.
Si es así, uh-huh. es decir, vale la pena si tengo yo la necesidad de tramitar mi visa, hacer el trámite ya y estoy en tiempo.
Sí. Vale, pero lo comentamos.
Abundamos al volver de la pausa. Vamos a la pausa. Estamos en la Radio Ciudadana. Esta mañana abordando un tema que nos han pedido mucho, usted a través de sus comentarios, nos han pedido mucho abundar, precisar, sobre todo esto que nos acaba de compartir Katherine Torres respecto a el anunciado incremento del precio de la visa estadounidense, de la visa, pues del documento que exige ese gobierno para ingresar legalmente a ese país. Pausa, volvemos con más. Estamos en la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. Volvemos en un momento. Esto es la Radio Ciudadana, donde tu voz tiene el poder de transformar.
Gracias por seguir en la sintonía de la Radio Ciudadana. Esta mañana el tema que abordamos es los cambios, en general los cambios que se están haciendo por parte del gobierno de los Estados Unidos en los trámites que se tienen que realizar frente a las autoridades estadounidenses, frente a la representación estadounidense en nuestro país. Y bueno, de manera concreta y en particular, pues el tema de la visa, ¿no? Que es un documento complejo, un documento que pareciera el gobierno de los Estados Unidos pone cada vez más trabas para obtenerlo. Por lo pronto estamos platicando con Katherine Torres, directora de la agencia Espiral, especializados en la agencia, Espiral, especializados en este trámite, justamente en el acompañamiento. Y en estos detalles, Catherine, de que nos estás comentando ahora, nos fuimos a la pausa con algunas preguntas. Si vale la pena hacer el trámite de manera anticipada y si hay la certeza y la seguridad de que no, en caso de que en octubre se aplique esta cuota adicional de los $250, se la van a aplicar a quien realice el trámite. Así, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora?
Pues ahorita tenemos todavía incertidumbre con esa parte, porque sí valdría la pena, si tienes interés en realizar tu trámite, pues comenzarlo, ¿no? Al final lo vas a comenzar ahorita o después de estos cambios que se están previendo. Uh-huh. Entonces, si lo quieres iniciar, pues lo recomendable sería hacerlo, pero tener presente que después del 1 de octubre probablemente tienes que pagar la cuota.
Podría ser.
No es algo seguro o puede ser que no. Uh-huh. En la embajada han realizado cambios que a veces se respeta lo que al aplicante se le dijo cómo hacer el trámite hasta la fecha en que ellos realizan el cambio. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, con los envíos. Ellos todavía respetaron hasta cierta fecha cuando hicieron el cambio de los envíos de documento. Uh-huh. A las personas que tenían su cita antes de la fecha, les respetaron su envío de HL gratuito.
Bien.
Después de esa fecha, aunque tú hiciste tu cita antes, cambió, uh-huh, ¿no? Entonces ahora tienes que hacer la modificación para recibirlo de otra forma o de manera gratuita en el CAS, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces, puede ser este caso, habría que esperar a ver cuál es la decisión, pues, del gobierno estadounidense. Uh-huh. Y en caso de que quieran realizar su trámite, pues sí se les está recomendando que lo hagan, ¿no? Si ya es algo que tienen previsto, pues que lo hagan, porque esto puede a lo mejor marcar una diferencia. Puede ser que la cuota solo inicie a partir de cierta fecha y que se respete anteriormente a los aplicantes que ya lo hicieron, o pues definitivamente que se le apliquen a todos, ¿no? Pero pues ahí tenemos como una esperanza, vamos a decirlo.
Claro,
¿no?
Está todavía
pendiente,
de a lo
mejor ahorrar, ¿no?, ahí un poquito.
Bueno, ya no está tan accesible. Digo, no es que estuviera accesible, pero no era precisamente caro, ¿no? Uh-huh. Si hablabas de $185 a pesos mexicanos, pero si hablas ya de casi $500, pues andas entre los 6, 7 mil pesos más o menos.
Sí.
Ya no está tan accesible. Y la otra pregunta que te quiero hacer, porque creo que todos finalmente tenemos esa pregunta, es si estos cambios de, por lo pronto, administrativos, digámoslo así, ¿no?, en costos, etcétera, también... ¿Ustedes han registrado, tú has registrado cambios en las condiciones, es decir, en los requisitos para aplicar y obtener la visa, es decir, para que te la autoricen, o no ha habido en ese aspecto todavía más cambios? Es decir, que el gobierno, lo que te quiero preguntar es si has detectado que el gobierno de Estados Unidos ha endurecido su posición en haciéndolo más difícil, o uh-huh, está todavía en ese aspecto la cosa igual que antes.
Bueno, en los requisitos básicos no hemos notado cambios.
Bien.
Pero en situaciones especiales sí, ¿no? Uh-huh. O sea, los requisitos básicos, ¿cuáles son? Tener estabilidad económica, lazos que te hagan regresar a tu país y, pues, obviamente, un plan de viaje, ¿no? Y poder comprobar, obviamente, o que sea un plan de viaje real.
¿A qué te refieres con lazos de que me hagan regresar a mi país? ¿Cómo puedo comprobar eso?
Son lazos familiares, económicos, estudios, una persona que...
¿Mi trabajo, a lo mejor?
Sí, claro, tu trabajo. Si tienes ya antigüedad en tu trabajo, obviamente va a ser más difícil que te vayas a Estados Unidos a quedarte, uh-huh, porque tienes aquí estabilidad, ¿no? Y en situaciones especiales me refiero a personas que, por ejemplo, tienen a papá o mamá en Estados Unidos, o familiares de forma ilegal, o que en algún momento de su vida fueron de forma ilegal a Estados Unidos, como esos detalles que ya no son una solicitud como normalmente se hace, que es de un viajero, una persona que quiere ir a Estados Unidos, sino que ya tiene esa situación. Sí he notado que en la actualidad las personas tienen más complicaciones y se ponen más rigurosos y les hacen más preguntas con una situación especial como esta que anteriormente, ¿no? O sea,
sí ha habido un endurecimiento en ese sentido.
Sí,
¿no?
En ese sentido, sí, porque antes, por ejemplo, nuestro nivel de aprobación para personas con estas situaciones especiales era más notorio, ¿no? Uh-huh. Personas que habían ido de manera ilegal, personas que tenían allá su papá, su mamá, familiares de manera ilegal y así, pues incluso se asombraban, ¿no? Cuando su visa era aprobada, porque desde siempre se ha tenido el temor y el mito a veces, en cierta forma, de que pues no digas que tienes los familiares allá y cosas de ese estilo. Pero actualmente sí los investigan más y les preguntan más y se ponen como más rudos, vamos a decirlo uh-huh, de esa forma, uh-huh. en esas situaciones, ¿no? Y cómo se fue tu familiar a Estados Unidos, quién lo ayudó, pagaron un pollero, tú sabías, cosas de ese estilo en donde el aplicante llega incluso a sentirse atacado o más nervioso, pues, o entra en contradicción.
Con esas preguntas, ¿no?
Sí, entran en contradicción o algo que hace que por una u otra cosa respondan quizá de una manera no tan adecuada y eso llega a afectar su trámite. Pero en las situaciones especiales sí hemos notado que están más duros.
Uh-huh. O sea, está decidido finalmente el gobierno de Estados Unidos a inhibir que la gente vaya.
No toda la gente.
Ah, es saber.
O sea, yo es la gente que quiere ir a vivir a Estados Unidos, ¿no? Porque obviamente, pues sí, existe gente que solicita una visa de turista y que su intención no es ir de turismo. Su intención es quedarse a vivir en Estados Unidos y trabajar y cruzar de una manera legal. Pero la gente que realmente quiere visitar Estados Unidos, pues la verdad es que no tiene mayor problema. O sea, es gente con un perfil específico, joven o no sé, como estudiantes, adultos más grandes, no sé, tienen un perfil viajero, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, que han visitado otros países o si no han visitado otros países, quizá que tienen, lo que te comentaba, estabilidad laboral. Que tienen como lazos aquí en México, que a lo mejor no tienen familia allá, pero que quieren hacer un plan de viaje, quieren ir a una despedida de soltera o quieren, no sé, hacer alguna situación de turismo. Y existe gente que en realidad, o sea, su propósito es ese. Lamentablemente, pues hay de todo, uh-huh. y entonces Por esa cuestión es que Estados Unidos tiene que revisar más detalladamente como cada caso, aunque nuestro propósito sea realmente de turismo, ¿no? Entonces, para la gente que realmente quiere hacer turismo, visitar, que tiene estabilidad, que aparte también la visa es un lujo, o sea, adquirir una visa de turismo es un lujo hasta cierta forma. Uh-huh. Porque, pues obviamente, es algo que nosotros queremos ir y realizar por nuestra propia voluntad, ¿no? Y visitar algún país, háblese de cualquier país, ¿no?
No solamente Estados Unidos.
Sí, no. O sea, de todos los países que solicitan visa, es como, ok, ¿no? ¿Quieres visitar, es tu sueño, vamos a decirlo, ¿no? Visitar, mi país. Bueno, pues estos son mis requisitos y pues lamentablemente hay que cumplirlos, ¿no? Porque igual, en México también nosotros tenemos nuestros propios requisitos para que visiten nuestro país, ¿no? Entonces, hasta cierta forma, pues sí, una visa de turista llega a ser un lujo para las personas porque obviamente pues es algo que te quieres regalar.
Claro.
Que tú quieres hacer, ¿no? Que claro. quieres visitar y entonces...
No lo había visto con ese enfoque, pero tienes toda la razón. No lo había visto con ese enfoque, pero tienes toda la razón. Es decir, finalmente estás decidido y tomas una decisión de cumplir con una serie de reglamentos y de requisitos que un país está diciendo. Si quieres venir, tienes que cumplir con estos requisitos, cumplir esas características y comprometerte a que no te vas a quedar y te vas a portar bien.
Claro, y para eso existen distintos tipos de visa, ¿no? Uh-huh. A veces cuenta mucho la desinformación y el miedo de la gente, pero existen visas de trabajo por eso, visas de estudiante, claro. Entonces, si quieres ir a trabajar, creo que lo más correcto, pues, es buscar los medios posibles para irte al país a trabajar, porque existen las condiciones. O sea, no es que...
No está prohibido, pues.
Exacto.
No está prohibido. Irse a trabajar a Estados Unidos legalmente no está prohibido.
No.
Es complejo. Pero es posible.
Pero se puede, claro, sí. Nosotros también hemos tramitado visas de trabajo, uh-huh, y tenemos clientes que se han ido a trabajar allá. Es un proceso distinto, pero no es algo imposible, ¿no? Entonces, uh-huh, es solamente también como acostumbrarnos a hacer las cosas
bien.
Bien, ajá.
Ah, qué cosa acabas de poner en la mesa, Katherine, porque no somos a veces muy cercanos a esa forma de hacer las cosas, hacerlas bien, como deben de hacerse las cosas.
Claro, es más complejo, como dices, sí, pero no es imposible. Y también en la cuestión de las visas de trabajo, pues tiene distintos. Ahí sí ya no estamos hablando de que es un lujo.
Claro.
¿No? Ahí ya se vuelve más como una necesidad y por eso cambian la forma de hacerse, los requisitos y todo.
Bueno, tengo que hacer una nueva pausa.
Sí.
Permíteme, si me lo permites, poner en la mesa un tema que he visto en tus redes sociales y que me existe además, porque lo he visto en otros medios, en otras redes, pero sí quiero preguntarte de qué va, cómo es... ¿Y quiénes acceden a este programa, si es que hay un programa de padres que tienen a sus hijos allá en Estados Unidos en condiciones obviamente ilegales, ¿verdad?
Sí.
Pero que tienen una especie de permiso para ir a verlos allá. Sí. ¿Platicamos al volver de eso?
Sí, claro.
Vamos a pausa. Estamos en la Radio Ciudad. No se vayan.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones. Volvemos en un momento. Esto es La Radio Ciudadana, donde tu voz tiene el poder de transformar.
Muchas gracias por seguir en La Radio Ciudadana. Esta mañana abordamos un tema pues muy interesante. La verdad, siempre hay muchas preguntas que se quedan en la mesa, mucha información que es imposible abordarla en un solo programa. Pero recuerden que si ustedes tienen dudas, si tienen alguna pregunta, qué hacer, lo que tienen que hacer es acudir con un especialista. Siempre es lo correcto en estos temas, en todos los temas, pero en estos en los que se requiere siempre la asesoría de una persona especializada en estos asuntos, en este caso, de este trámite en específico. Lo mejor que tienen que ustedes hacer es ponerse en contacto con Katherine Torres, hacer una cita con ella, porque hay que hacer una cita, no es que voy a llegar y voy a tocar la puerta y quiero información ahorita, hay que hacer una cita con ella para que cada quien pueda exponer su tema. Eso es lo correcto, ¿no? Cada caso es distinto, me imagino, con tantas cosas... Casos y cosas que has visto, ¿no?
Sí.
¿Verdad?
Sí. Cada caso es distinto. Obviamente depende de a qué quieren ir, cuál es el motivo de su viaje, su perfil. O sea, son muchas cosas que a veces, aunque mi historia o mi vida se parece mucho a la de mi vecinita, pues no es lo mismo.
No es lo mismo, claro, ¿no? Claro.
Y ahí entramos con esta parte que comentabas que querías abordar, sobre los padres que quieren ir a visitar a sus hijos.
¿Cómo? ¿Ese es un programa, Katherine? ¿Cómo funciona esto? Porque alguien tiene que dar la autorización y entiendo que es el gobierno de Estados Unidos.
Sí, o sea, el gobierno de Estados Unidos, en este caso la sección de visas, sabe que son padres, que son adultos mayores, que quieren visitar a sus hijos. Es una cuestión un poco más humanitaria.
Bien.
Y que sus hijos están de forma ilegal allá. Y el trámite se hace una visa de turista, pero se hace de forma diferente a un trámite de una persona que no cumple con el perfil que se debe para estar en estos grupos. ¿Sale? Bien. Entonces, sabe, la embajada, por supuesto que lo sabe, siempre trabajamos muchísimo con los papás de esto porque ellos tienen miedo, obviamente, de decir que sus hijos están en Estados Unidos.
Ilegales.
Ilegales, que piensan que por eso no les van a dar la visa o que les pueden hacer algo a sus hijos, que les puede pasar algo. Entonces, no, esto es muy transparente, la embajada lo sabe. Este programa hace ya bastantes años, como 7 que está. Uh-huh. Incluso hay instituciones de gobierno que lo manejan. Nosotros somos privados, también lo hacemos. Obviamente son pues sistemas de trabajo distintos.
Claro. El de gobierno está subsidiado. O sea, todo esto tiene un costo y debe estar subsidiado. Alguien pone el dinero, ¿no? Para que este trámite se haga.
Pues sus hijos de Estados Unidos.
Ah, bien.
Ajá. O sea, en realidad es básicamente lo mismo, ¿no?
Bien.
Porque al final, pues, los que subsidian esto son los hijos. Los hijos pagan, pero se hace con clubes de migrantes que están en Estados Unidos, que se registran, y obviamente los datos que se utilizan son de estas personas. Entonces, no se coloca la dirección del hijo ni nada, porque no por otra cosa, sino porque como están de manera ilegal, aunque a ellos los busquen en sistema y traten de ver si es una persona que no tiene antecedentes penales, que no debería, que tiene un trabajo estable y así, pues no van a encontrar mucha información porque no existe como tal un registro legal de ellos.
Ya.
¿No? Entonces, ese es el tema.
Esa es la duda que yo tenía, fíjate, cómo hacían el contacto y cómo si el gobierno de Estados Unidos intervenía, pues no habría riesgo, digamos, que los ubicaran, ¿no? Porque están en condiciones de ilegalidad allá.
Claro. Sí, es que en hablando de visas, a la sección de visas lo que le importa es que la gente no vaya a vivir a Estados Unidos.
Punto.
¿No? O sea, los que están allá, pues ya...
Ya están allá.
Y a lo mejor ahí otra institución se encargará de esos temas.
El ICE, ¿no? Por ejemplo, sí, claro.
Entonces, aquí estos grupos son así, para padres adultos mayores de 58 años.
¿No? Primer requisito.
Sí, que tengan por lo menos un hijo de manera ilegal en Estados Unidos.
Bien.
Y que no lo hayan visto en por lo menos 10 años.
Bien, 3 requisitos.
Y su pasaporte vigente. Bien. ¿Vale? Entonces, si cumplen con este perfil, se hace el trámite, es una visa de turista por 10 años, ¿no?
Bien.
Entonces también ahí, porque a veces les echan un choro de que es una cosa casi casi como un milagro y a veces llegan como a decirle a la gente como cosas que no son.
Los engañan, ¿no? Les cuentan una historia mágica de que...
Sí, y entonces por eso a veces les cobran más caro, ¿no? Porque es como, no, es una visa de turista. Es una visa de turista por 10 años, que no tiene otra cosa más que tu perfil, cómo te vamos a aplicar y que obviamente seas honesto, que lo que quieres ir es a ver a tu hijo a Estados Unidos.
Bien.
Y que tu hijo está ilegal. Así.
Bien.
Eso es distinto y es lo que decíamos al principio. Cada perfil es distinto y cada forma de aplicar a la gente es distinta. Entonces, en este caso, aunque se trata de una visa de turista, se hace de manera diferente por el perfil del aplicante. Entonces, es el mismo tipo de visa, pero se realiza de forma diferente a un turista que tiene 30 años, vamos.
Correcto.
A decir, ¿no?
Bien.
Y que no cumple con el perfil. Entonces, nosotros pues llevamos años haciendo esto, hacemos grupos reducidos precisamente porque se trata de adultos mayores que no escuchan bien a veces, que ya utilizan bastón, silla de ruedas,
sí.
¿No? Entonces, el trabajar con grupos pequeños hace que sea más, menos cansado para ellos y para nosotros es más fácil brindarles la atención que requiere cada persona, ¿no? Porque tenemos que preguntar si toman algún medicamento, si alguien ya se sintió mal en el camino, los nervios, bueno, muchas cosas. Incluso el desconocimiento de los papás, ¿no? Que a veces dicen, es que él nunca ha salido de su pueblo, no ha salido de... Sí. No ha viajado, entonces aparte te lo llevas y va a ser un trámite así. Sí, con la impresión de llegar a la embajada y que te reciban ahí las personas de la embajada que te están gritoneando a veces, ¿no? Y así, obviamente los pone nerviosos y nosotros por eso lo hacemos en grupos pequeñitos, porque eso logra que ellos se sientan más en confianza, que confíen más y obviamente hace todo más fácil y más personalizado.
Tú haces todo este acompañamiento, ¿verdad?
Sí.
O sea, ¿estás de principio a fin con esas
personas?
Sí,
yo los llevo, obviamente con un auxiliar, porque pues entre yo solita no puedo, pero yo voy con ellos, los llevamos a la embajada, los llevamos primero a la cita del CAS, que es la toma de sus biométricos, y después a la cita de la entrevista, ¿no? Bien. Y previo a ello estamos trabajando para la entrevista, para que vayan preparados, para que no se sientan tan nerviosos. Tratamos de que descansen, de que coman bien, de que, bueno, de que estén bien preparados para su entrevista, porque pues sí son adultos mayores y requieren una atención distinta.
¿Qué es lo que tenemos que hacer con los adultos mayores en general, no, Catherine?
Sí.
O sea, en general requiere un adulto mayor este tratamiento para todo, ¿no? Para todo, tiempo, paciencia.
Mucha paciencia.
Mucha paciencia. Tienen su ritmo. Cuando tienen padecimientos, pues alguien que ya no oye, que no ve bien, que no puede caminar, pues necesita más tiempo, ¿no? Y no puedes decir, apúrale y córrele y ya, y súbele y bájale, y etcétera, ¿no? Pues, bueno, para empezar, mira qué importante. Entonces, todo esto es subsidiado, es financiado por los hijos en los Estados Unidos, esencialmente.
Sí.
Así es. Ellos se inscriben allá en algún plan, en algún programa. ¿O cómo es que, cómo se hace el enlace? O sea, ¿cómo sé que finalmente, cómo sabes?
Bueno.
¿Sabes tú que una mamá, un papá o ambos ya están buscando tramitar su visa para ir a encontrarse con sus hijos allá?
Depende de con quién lo hagan. En algunos casos, los hijos tienen que acercarse al club en Estados Unidos y ya el club les cobra ya cada quien.
Una tarifa, etc.
Una tarifa. Nosotros no. Aquí se acercan directamente conmigo. No tienen que acercarse al club. El club tampoco les cobra nada. Todo es directamente con nosotros y obviamente tiene un costo porque pues, hay que pagarle a la embajada. Esto ya es como todo un paquete, ¿no? En donde se les incluye el hospedaje, porque se tienen que quedar también aquí para la siguiente cita, se les incluyen los desayunos, el traslado, el acompañamiento, la asesoría.
Toda la logística.
Sí, es todo.
Claro. Bien.
Entonces, va a variar dependiendo de con quién se acerquen, pues obviamente el sistema de trabajo es distinta, con nosotros solo es directamente Agencia Espiral. Lo que sí es que obviamente tenemos que esperar a que se reúnan por lo menos 10 personas para poder comenzar como el proceso directo ya con la embajada. Y pues nada, se les pide obviamente compromiso de permanecer en el grupo para que se reúnan las 10 personas, ¿no? Porque obviamente ya si tenemos 8 personas, 9, y de repente uno dice siempre ya no, pues hay que volver a esperar, ¿no? Entonces, es solamente eso. Y y pues nada, una vez que ya tenemos el grupo con 10 personas, se cierra y se manda toda la solicitud a la embajada, se genera la cita y esperamos a que se llegue el día de la cita para comenzar con toda la logística. Días previos, un mes, 20 días antes, se les va obviamente informando. Dónde va a ser el punto de encuentro, porque con nosotros llegan gente de toda la República Mexicana, ¿no? Entonces...
Sí, o sea, tú recibes gente no solo de Morelos o de Guerrero, llega gente de todos lados.
Sí, sí, en el grupo pasado venía una persona de Chiapas.
Mira, qué cosa.
Entonces, ya dependiendo de dónde son, ya vemos si lo citamos en la Ciudad de México o aquí en Cuernavaca, ¿no? Entonces hacemos como los dos puntos de encuentro para poder reunir a todo el grupo, pero obviamente lo que se les haga más práctico a los papás. Todo es enfocado pensando en los papás, porque ellos son los que tienen que tomar un avión o un camión, venir hasta Ciudad de México o hasta Cuernavaca, llegan cansados, llegan desvelados, nerviosos, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar, a veces yo sé que pues... los hijos de repente pues no toman como muchas consideraciones en esta parte de que sus papás pues ya son mayores. Nosotros que estamos aquí, que los vemos y que estamos físicamente con ellos, pues es cuando ya, mira, sabes, podemos hacer esto, podemos facilitarle a tu papá de esta forma, porque pues no camina bien, o ya usa bastoncito, o tiene diabetes, ¿no? Y no se puede desvelar, no puede malpasarse y claro.
Bueno, no termino aquí, no terminamos con el tema, porque la parte complementaria, pues es cuando se logra finalmente el documento y viene el tema del encuentro, que esa parte quisiera abundarla. ¿Me permites? Claro. ¿Una pausa? Vamos, sí. Vamos a ella. Regresamos con pues el complemento de este programa que, bueno, yo vi un par de videos que publicó Katherine en su cuenta de redes de Agencia Espiral, y la verdad se hace un nudo en la garganta. Qué experiencia tan intensa. Vamos a pausa, volvemos con más.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones. Volvemos en un momento. Esto es La Radio Ciudadana, donde tu voz tiene el poder de transformar.
Estamos en la recta final de La Radio Ciudadana. Estoy conversando esta mañana con Katherine Torres, directora de la agencia Espiral. Estamos hablando de este programa humanitario. Katherine, bien lo dijiste, lo identificaste, tiene ese toque, porque cuántas historias, ¿no?, debe tener este país. Te imaginas cuántas familias se han roto para siempre, no se han vuelto a encontrar, no se han vuelto a ver, gente que se ha ido, hombres y mujeres que se han ido y han dejado todo atrás, y todo es todo y a todos, su casa, su tierra, su familia, sus padres. Y pues por esta condición de jugársela ya y no volver a cruzar para quizá buscar regularizarse, pues no regresan más 5, 10, 15, 20 años, a veces toda la vida. Y el día que lo pueden hacer, o simplemente hay un día que llega una carta o una llamada telefónica, un mensaje de que papá o mamá murieron y no se volvieron a encontrar, no se volvieron a ver. Y este programa que del que nos estás contando ahora, pues tiene este objetivo de que se vuelvan a encontrar por lo menos una vez, ¿no?
Sí.
De que los papás vayan a Estados Unidos, de eso se trata.
Sí. La visa, te digo, es de 10 años, pueden ir las veces que quieran, no es solo por una vez.
Eso no lo sabía, fíjate. Pueden ir varias veces.
Sí, pues es una visa de turista de 10 años, ellos pueden regresar, obviamente cumpliendo con todo... De la visa de turista, que es no exceder 180 días al año de estar allá, no trabajar, no lo normal.
Ir a ver a sus hijos y Exacto. regresar.
Sí. Entonces pueden ir en cualquier ocasión durante sus 10 años cuidando su visa. En el caso de nuestros grupos, hay personas que los hacen grupos por estado, ¿no? Entonces es como... para California, para Texas, para Virginia, para Nueva York. Nosotros admitimos de cualquier estado de la República Mexicana y cualquier estado de los Estados Unidos.
Bien.
Y lo que hacemos es que una vez que su visa es aprobada, pues les damos las dos opciones. Se les entrega su visa, ellos organizan su viaje, obviamente hasta cierto punto con nuestra asesoría, ¿no? Uh-huh. Porque pues hay cosas que a veces la gente desconoce y que nosotros tenemos que apoyar en eso, que hagan su viaje ellos independientemente, o si necesitan de nuestros servicios, pues también nosotros podemos organizarles el viaje y llevarlos de manera individual, o si hay 2, 3, 5 personas que van para el mismo estado, pues los juntamos, los reunimos y hacemos que viajen juntos, ¿no? Para que también se acompañen y vayan menos nerviosos. Pero si no, pues ya cada quien recibe su visa, organiza su viaje y se va a ver a sus hijos. Es un poco más práctico porque esperar a que lleguen 10 personas para cada estado lo vuelve más tardado todavía. Más tardado, claro. ¿No? Entonces aquí pues ya se les entrega su visa y ellos pueden viajar.
Uh-huh. Y pueden entonces hacerlo las veces que quieran, eso me parece muy importante. Pero el primer encuentro, Catherine, el primer encuentro se da en algún lugar en específico, ¿hay algún requisito o es libre? Ellos pueden planificar en dónde, en qué aeropuerto se van a encontrar, en qué ciudad con sus hijos. ¿Eso es libre?
Sí, es libre. Para el trámite de visa es una cosa previa, uh-huh, que obviamente nosotros les vamos dando las instrucciones de cómo se va a hacer y todo. Pero una vez que ya tienen su visa, lo importante es no violar ninguna regla, uh-huh, para el uso de la visa. Y de ahí ellos pueden viajar a cualquier parte de Estados Unidos. O sea, es una visa de turista.
Ya. Yeah.
¿No? Entonces pueden viajar a cualquier parte de Estados Unidos. Si tienen hijos en Nueva York, en Texas, en Virginia, pueden ir a visitar a los 3 hijos a los 3 estados y no pasa nada.
Ahora, no todos califican. No a todos les dan esta visa. No hay ninguna garantía tampoco.
No. Y para poder solicitarla de esta forma, tiene que ser gente mayor de 58 años. Uh-huh. O sea, si tienes un hijo en Estados Unidos, pero tienes 55 años, no calificas, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienen que cumplir con estos requisitos y de preferencia no tener antecedentes de haber ido a Estados Unidos. Uh-huh. Sí hemos aplicado gente con antecedentes, pero lo recomendable es que no los tengan.
Que no lo tengan. Uh-huh. Ahora, las historias. Cuéntame de las historias. Los encuentros, pues el significado que tiene. Cuéntame de la experiencia para ti finalmente cuando, después de todo ese trabajo, a eso te dedicas y de esto va tu agencia, pero finalmente estás haciendo, junto con todas las personas que se dedican a esto, una labor con una altísima carga humana.
Es muy gratificante y estos grupos son el alma de Agencia Espiral. Yo comencé a trabajar en esto por los grupos. Entonces, Agencia Espiral comenzó con los grupos de padres y hasta la fecha son de mis procesos favoritos, aunque también pues me ponen muy sentimental. Pero el hecho de saber que un papá, que una mamá, que los hijos puedan volverse a encontrar después de tantos años, verlos cómo iniciamos el proceso con ellos y cuando vuelven y nos ha tocado recibirlos en el aeropuerto algunas personas, regresan incluso con años menos. O sea, se ven más jóvenes, se ven radiantes, se ven felices. Obviamente hay de todo, ¿no? Hay personas ya muy mayores que lamentablemente no es así el caso, pero en el caso de las mamás, más específicamente, son las que regresan así como, pues muy felices. Y yo las veo regresar y luego les digo, ¿cuántos años les quitaron? Porque regresaron muy jóvenes, ¿no? Y es algo que les regresa como la motivación. Y saber que tienen una visa, que es por 10 años, que pueden ir a visitar, que pueden ir al cumpleaños de los nietos, las fiestas, ¿no? Pasar navidades con ellos. Es algo muy bonito. Y muchas personas nos hacen llegar sus videos, no todos se publican en las redes sociales, obviamente por respeto a su intimidad, pero los que nos llegan a dar la autorización, pues se los compartimos porque la verdad es algo muy emotivo y el hecho de saber que que nuestros compatriotas se vuelven a reunir en un país después de tantos años, después de tantas vivencias y cosas que tuvieron que superar, pues es algo muy gratificante.
Ya lo creo. La verdad es que, pues sí, y tienes razón, el tiene que haber una autorización para que ustedes lo puedan compartir. Pero los que has compartido son efectivamente sumamente emotivos porque es eso, es dos seres humanos que se aman, que se quieren, que se han dejado de ver 8, 10 años, o bueno, más de 10 años, y que se vuelven a encontrar, ¿no? Y ese momento pues tan especial de reencuentro, de volverse a reconocer, a pesar de que haya llamadas telefónicas, sí, o una videollamada, finalmente el contacto físico y la presencia física, lo humano, Catherine, es insustituible, ¿no?
A conocer a sus nietos. Hay personas que se fueron a los 15 años,
sí,
¿no? Entonces, sí, que ya tienen allá hijos, que ya ahorita tienen 40 años, vamos a decir. O sea, ¿cuánto tiempo pasó sin ver a sus padres, que ya tienen familia, tienen esposo y todo? Entonces, a veces aquí los papás van a conocer una nueva familia, ¿ya?
Claro, uh-huh, por supuesto, a volverse a identificar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues te aprecio mucho, de verdad, este espacio. Ya se nos está acabando el tiempo. No quiero terminar esta conversación. Si hay algo que tú quisieras sugerir para quienes están ahora en este proceso de buscar su trámite, ya sea en este escenario de que sean padres que reúnan requisitos y quieran ir a encontrar a sus hijos, que sí tienen una forma de hacerlo, lo acabas de comentar, o bien que estén planificando un viaje de placer, de que tengan quizá un compromiso familiar, personal que cumplir, y que les tengas una sugerencia por cuestiones de tiempos. Pues ya estamos, mira, estamos ya en el octavo mes, poquito más de la mitad del mes, y pues digo yo, ya huele a pan de muerto, ¿eh? O sea, ya empiezas a ver y ya casi se acabó el año, ¿no?
Ya.
¿Sugerencias finales?
Bueno, que no dejen pasar tanto tiempo, que lo hagan con anticipación, porque a veces están esperando que haya citas más próximas, ¿no? Entonces, eso no sucede. Ahorita, en los últimos años, no sucede. Entonces, si estás pensando en hacer tu trámite de visa, pues lo recomendable es que lo inicies ya. Que no esperes, ay, a ver, me voy a esperar dentro de 3 meses a ver si ya hay citas más próximas. No va a suceder. Se van a ir más lejos. Es mejor que hagas tu trámite, que tengas tu cita con anticipación, que no te vaya a salir por ahí algún imprevisto o la prisa de viajar, porque a veces sucede que ya tienen el tiempo encima y entonces ya no se puede hacer mucho si ya tenemos el tiempo encima. Lo ideal es que tengan su cita ya agendada y, basándonos en esa cita, estar monitoreando, tratar de adelantar. Si obviamente se abren más espacios o la embajada cambia algo, pues ya van a tener ahí su lugar.
Claro.
¿No? Que no lo dejen al último.
Al último, como siempre.
Porque eso es importante. Es mejor ser precavidos, si tenemos un viaje preparado, si estamos pensando en que queremos visitar a nuestros hijos, en el caso de los padres adultos mayores, también. A veces me preguntan, ¿cuántos hay en el grupo? 3. Ah, me espero, ¿no? Entonces, no.
Intégrate, claro.
Exacto, para que no pase más tiempo y para que obviamente tu lugar pues ya iba llenando el grupo, y eso lo hace más rápido.
Bien. Y te encuentran, te localizan, ¿a dónde pueden sacar una cita con Catherine? Que lo hagan con tiempo también, se lo recomiendo, ¿eh? Porque no está fácil.
No, claro que sí. puede ser por WhatsApp al 777-417-2312.
¿Es solo WhatsApp?
Llamada, WhatsApp.
Bien.
Puede ser.
¿777-417-2312? Bien.
O pueden mandar un mensajito en Facebook o Instagram en Agencia Espiral, que son nuestras redes sociales. Y ahí con mucho gusto les podemos agendar una cita presencial o por videollamada, lo que se les haga también más fácil, porque tenemos las dos modalidades. En la oficina física no estoy todos los días. Es por eso el motivo de las citas.
De las citas.
Porque pues a veces Tenemos que ir a la embajada y así, al aeropuerto, hacer otras cosas. Entonces, por eso, ¿vale? Pero en nuestras redes sociales nos pueden escribir.
Y en WhatsApp. Muy bien, Katherine, muchas gracias, como siempre.
Gracias a ti, fue un placer. No,
gracias, muchas gracias por tu tiempo. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta mañana. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, hoy en particular, agradecimiento a Citlali Sánchez en la operación. Muchas gracias, Marta Maldonado, en la producción general, a todo el equipo en la realización. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de la Radio Ciudadana. Hasta pronto.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.